RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Con la sillita y el cinturón, voy más seguro porque tengo protección. Con la sillita.
Buenas tardes, hoy dedicamos este espacio a quienes más protección necesitan dentro del coche: los pasajeros más pequeños, frágiles e indefensos, los más ultra vulnerables, los niños. Un sistema de retención infantil bien elegido y bien instalado salva vidas, pero aún hay demasiados errores que ponen en riesgo a los más pequeños.
Esta tiene cosas distintas.
A veces de manera inconsciente, involuntaria, por mala información o por falta de escrúpulos en algunos puntos de la cadena de distribución, aprovechando huecos y lagunas en la legislación y en los controles aduaneros y en las brechas de seguridad que abundan por las compras en Internet. Lejos de beneficiarnos de algún chollo, podemos estar adquiriendo bombas de relojería que ponen en riesgo la seguridad de nuestros hijos o nietos, con consecuencias fatales y complicadas responsabilidades por determinar no solo en términos económicos. Un estudio científico realizado por la Universidad de Zaragoza en colaboración con Jane y Playgroup, bajo el paraguas de AESBI, la Alianza Española de Seguridad Vial Infantil, nos alerta de los riesgos de comprar online sistemas de retención infantil. Y hoy nos acompaña de nuevo Josep María Vallés, presidente de la Fundación Smart Baby y formador vial en Naciones Unidas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, Josep María, ¿qué tal estamos?
Pues bien, aquí a punto.
Pues vamos a empezar a desentrañar este tema y nos acompaña hoy Chema Puente, compañero de servicios informativos de la casa.
Hola, muy buenas tardes, Josep María. Hola, buenas tardes a ti, Orestes, también.
Pues un saludo, Chema.
Gracias.
Pues Josep María, tal y como apuntábamos, ¿qué conclusiones principales arroja este estudio que hemos mencionado sobre los riesgos de comprar online sistemas de retención infantil?
Pues la verdad es que el problema no es la compra online, porque al final el online es un canal más al cual se puede recurrir. El problema es comprar online fuera de la Comunidad Europea a no sabemos quién y no saber el qué, ¿vale? Porque, bueno, sabéis que en online tú puedes comprar cualquier cosa, ¿vale? Sea buena, regular, mala, legal o ilegal. Y el problema que tenemos con las sillas infantiles es que, bueno, hicimos el estudio en AESBI y lo que vimos es que había un montón de supuestas sillitas de seguridad para bebé que así se anuncian y que las adquirimos, las llevamos al laboratorio, hicimos una prueba de choque y os puedo decir que ninguna de las que habíamos adquirido, y fue una compra aleatoria, no fuimos directamente a lo que sabíamos que no funcionaba, una compra aleatoria de tantos y tantos productos que se ofrecían, y ninguno de los productos se hubiera podido vender en la Comunidad Europea. Es dramático.
Te voy a leer alguno de los datos estos que salen de este estudio que estás comentando, José María, y dice: el 100% incumplía la normativa de homologación europea, el 70% no superó las pruebas de choque, y en el 30% de los casos el dummy salió eyectado del asiento. Yo creo que esto es claramente un problema de seguridad pública. Yo no sé, ¿hay alguna hoja de ruta para solucionarlo?
Pues mira, la verdad es que la normativa está ahí, o sea, hay unas aduanas que tienen que velar por lo que entra en la Comunidad Europea sea legal y su venta esté permitida. Y en las sillas infantiles hay una serie de homologaciones, hay una normativa que hay que seguir, y te digo, cualquier fabricante conocido o cualquier importador conocido en España, cuando trae producto, si el producto se fabrica fuera de la Comunidad Europea, tiene que aportar todos los certificados de homologación, certificados de tóxicos de las telas, tiene que aportar las instrucciones de funcionamiento conforme cualquier usuario es capaz de instalar las sillas. O sea, la documentación que hay que aportar es de verdad una monstruosidad, y en cambio por la puerta de atrás, vía estas plataformas que vienen de fuera de la Comunidad Europea, que donde todo se compra súper barato y súper bien de precio, no hay ni un solo control. De todas las muestras que compramos para hacer estudio, ni una sola fue parada por la aduana para pedir documentación. Ni una.
José María, en esa comprobación que realizasteis de tantas sillas que comprasteis, imagino que en el abanico de ese muestrario de todo precio, lo digo porque a lo mejor guiarte por el precio más barato de esa silla a lo mejor no es lo más conveniente, ¿no? Y además se lo digo también al formador.
No, es más, o sea, algunos de los modelos de sillas que adquirimos eran verdaderamente caros. Y curioso que una de las que adquirimos era una copia mal hecha de un modelo muy conocido y que se vendía a mitad de precio, y te puedo decir que eran algo así como 300 euros, o sea que no era una silla precisamente barata, y que cuando lo pusimos en el banco de pruebas y hicimos solo una prueba de choque, en la prueba de choque se destrozó completamente, o sea que para que veáis de verdad que fue una muestra muy muy bien hecha precisamente para sacar conclusiones que fueran concluyentes.
Pero aquí hay un agravio comparativo en muchos frentes, ¿no?
Por supuesto.
Y un fraude, quiero decir, estamos copiando lo que otras empresas invierten en I+D+i, en pruebas de choque, en estudios para conseguir la homologación.
Exacto, o sea, copiando y empeorando, porque si dices, mira, si copias y mejoras, pues a lo mejor puedes tener un pase, pero copiar para empeorar y ofrecer de verdad basura como si fuera bueno, la verdad, cuando estás tratando de seguridad de los niños, la verdad es que no tiene nombre.
¿Y qué medidas debería adoptar la Administración Europea, entiendo en este caso, para evitar la entrada de estos productos inseguros y que lleguen al consumidor?
Pues la verdad que los mismos controles que se aplican a cualquier empresa nacional que importa de fuera de la Comunidad Europea es lo que se debería pedir a cualquier fabricante extranjero que quiera vender dentro de la Comunidad Europea. Simplemente cosas tan básicas como tener unas instrucciones en idioma nacional, que tú compres una silla y sepas cómo la tienes que instalar, porque es que compramos algunas sillas sin instrucciones, o con instrucciones en chino, o con instrucciones en 6 idiomas, y ninguno era un idioma europeo.
¿Y traducías de aquella manera?
Bueno, eso es otra batalla. si te pones fino, Orestes, ahí al problema se agrava bastante, sí.
Oye, aparte de estos de este tema de las, vamos a llamar, las copias ilegales...
Sí.
¿Qué otro problema tenemos con las compras de sillitas de retención infantil o sistemas de retención infantil de segunda mano?
Pues volvemos a lo mismo. Es otro de los estudios que hicimos en AESBI. Lo que hicimos, siempre se había comentado, es decir, cuidado con una silla usada, porque puede haber estado involucrado en un accidente y tú, si la compras de segunda mano, no lo vas a saber y esta silla no va a soportar un segundo golpe, cuidado cómo se ha guardado. Pero bueno, más allá de simples comentarios, pues no había nada más, ¿vale? Y precisamente para probarlo, lo que hicimos fue, otra vez, compramos sillitas en las plataformas de venta de productos de segunda mano nacionales que todo el mundo tiene en la cabeza, las llevamos al laboratorio, hicimos también una sola prueba de choque, pero claro, una vez has hecho una prueba de choque,
ya es aunque, suficiente, sí.
Claro, porque ya te la puedes haber cargado ahí, y si haces una segunda seguro que se va a romper, así que una sola prueba de choque. 90% de las sillas no pasaron la prueba de choque, 90%. Eso es una auténtica salvajada, o sea, nos puso a nosotros los pelos de punta, que sabíamos que era un problema grave, pero en ningún momento nos imaginamos que era tan grave el problema de las sillas de segunda mano. Y al final es un tema puramente de física, o sea, las sillas, para que funcionen en caso de accidente, los materiales tienen que ser flexibles y resistentes al mismo tiempo, ¿vale? Flexible porque esta flexibilidad es la que nos va a amortiguar la fuerza del impacto, y resistente para no romperse, ¿vale? A estos materiales lo que más les afecta, sobre todo la carcasa de plástico de las sillas infantiles, es la luz del sol y los cambios de temperatura. De manera que ese plástico, que al principio es flexible y me amortigua muy bien, con el paso del tiempo se va endureciendo, y el día que tengo un choque, esa silla se parte directamente y el bebé me sale disparado. Uh-huh. Al mismo tiempo, las espumas que hay dentro de la sillita también se van estropeando, y simplemente el paso del tiempo, ¿vale? ¿Cuál es la vida útil de una silla? Porque automáticamente la gente, claro, dice, bueno, ¿y entonces cuánto tiempo puedo usar la silla? Hombre, con seguridad, si la silla está pensada para un niño hasta un año y medio, durante un año y medio la vas a poder usar de manera intensiva, lo cual significa maltratarla hasta cierto punto. Tampoco pegarle fuego porque no va a funcionar, ¿no? Pero sí que dentro de un uso normal, incluso en Sevilla, aparcar un verano al sol a 50 grados, te lo va a aguantar, ¿vale? El problema es que esta silla, el segundo verano te lo va a pasar mal, y el tercero está para tirarla a la basura directamente, ¿vale? Entonces, por esto no hay una fecha de caducidad, porque depende de cómo hayas usado tú la sillita, claro. Se va a estropear antes o después, y no es lo mismo una sillita en Bilbao en un coche que duerme en garaje que una silla en Sevilla en un coche que duerme en la calle.
Pero por regla general, intuyo que huir de la segunda mano, por lo que te acabo de escuchar.
Vamos, o sea, es una auténtica temeridad, porque es que no sabes lo que estás comprando. Y al margen tienes otros problemas añadidos, Chema, que es nunca en una silla, no hemos visto nosotros ninguna silla de segunda mano que venga con instrucciones.
Yo también.
Claro, ¿vale? Entonces,
esa es la segunda parte.
Claro, es que dices, no solo que la silla esté mal, es que no sé cómo instalarla. Y uh-huh. instalar una silla, a ver, no es que sea complicado, pero hay que seguir una serie de pasos, ¿vale? Claro. Y una silla mal instalada no va a proteger en caso de impacto. Así que puede estar estropeada y encima la monto mal, ¿vale? O sea, de hecho, una de las pruebas de choque que hicimos en el estudio de ESBI, que a mí me encanta desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista humano, ahí se me ponen los pelos de punta. Es una silla que se destroza toda la parte de detrás de la cabeza del bebé, ¿vale? Sí, se hace un agujero, pero un boquete, ¿vale? Y dices, ¿esto por qué es? Pues por dos razones. Uno, porque el plástico se había endurecido, pero otro es porque el anterior propietario le había sacado la funda para lavarla y había montado mal los arneses.
Caray.
Y por eso, cuando hace la prueba de choque, eso, en lugar de ejercer la presión los arneses sobre todo el cuerpo uh-huh. de la sillita, la ejercía solo por el lado detrás de la cabeza, ¿vale? Uh-huh. Cuando tú compras una silla de segunda mano, ¿tú sabes cómo llevan los arneses? No, no tienes ni idea. Además, es que no puedes, en la mayoría de los casos, ni ir a la web del fabricante, porque son modelos que en muchos casos ya no se comercializan y que ni encuentras instrucciones, y probablemente nadie te sepa decir con exactitud si aquello se montaba así o no se montaba así.
Uh-huh. Dime, José María, quería preguntarte, lo lógico cuando sufrimos un siniestro con un vehículo y se han disparado los airbags es cambiar, bueno, por supuesto los airbags, volverlos a reparar sí. o sustituir, sí. pero también los cinturones de seguridad. En sí. el caso de que llevemos un sistema de retención infantil y haya sufrido un siniestro, ¿la recomendación es también es cambiarlo?
Por supuesto.
¿Y esto se hace?
Mira,
aunque aparentemente veamos que está bien.
Mira, yo te voy a decir la teoría y la práctica, ¿vale? En la teoría, sí. Cualquier fabricante, si un cliente tiene un accidente y dice, oye, he tenido un accidente con el coche, lleva una silla infantil tuya en el coche, hazme un certificado conforme esta silla no cumple dentro de, o sea, teniendo un nuevo accidente. Le van a hacer el certificado. Y te digo la verdad, aquí la dificultad está en separar lo que es accidente de lo que es incidente. Porque rayar el coche en una columna de un parking no es un accidente, ¿vale? Uh-huh. Y hay quien intenta colar una silla nueva diciendo, mire, sabe que es que he rayado el coche y cámbiame la sillita, ¿vale? Que bueno, la picaresca ya sabéis que en nuestro país está muy, muy extendida, ¿no? Así que este sería el principal problema que tenemos, es separar lo que es un accidente de lo que es un incidente. Las sillas se van a cambiar. Lo que sucede es que, ¿qué hace la compañía de seguros? Te dice, oiga, muy bien, lleva usted una silla modelo tal y esto vale tanto dinero, pues tome usted tanto dinero para comprarse una silla nueva. Muy bien. ¿Qué se hace con la silla antigua?
Pues seguro que no achatarras, ¿no?
Pues te podría decir que en muchísimos casos o la utilizo para un segundo coche, se la regalo a algún familiar porque tampoco se levanta nada mal, o la vendo en una plataforma de segunda mano porque a alguien le haré un favor que se va a gastar mucho menos dinero en la sillita, que yo para mi hijo no la voy a usar.
Claro. Uh-huh.
Pero para alguien que no pueda pagar tanto como yo, pues hombre, le hago un favor. Cuando al final lo que estás haciendo es ponerle una pistola en la cabeza al niño y que no, en caso de accidente, pues tenga un problema grave.
Claro. Al formador de seguridad vial de Naciones Unidas, es decir, al docente, preguntarle dos cuestiones. Primera, ¿dónde colocar la silla? Porque la ves en todos los lados del coche. Punto número uno. Uh-huh. Punto número dos, ¿qué decir a los contumaces en el error que ni siquiera utilizan ningún sistema de retención infantil para llevar a sus seres más queridos, que son sus hijos?
Sí. Pues mira, la posición dentro del coche es siempre, digamos, siempre genera controversia, ¿vale? La teoría decía, el sitio más seguro es el asiento trasero central, porque es el más alejado de la parte exterior del coche. Consecuentemente, es mucho más difícil que nada impacte contra la sillita infantil. Y hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿vale? Sitio más seguro, asiento trasero central. Pero, casualmente, este asiento es el que no tiene ISOFIX, con lo cual la mayoría de en la mayoría de coches son simplemente son el asiento trasero es un medio asiento, ¿vale? Con lo cual no tenemos anclaje, con lo cual la sillita no la podemos montar bien en esa posición, ¿vale? Uh-huh. Y si la podemos montar, el problema que tengo es que para poner al niño en una silla que está en el centro del coche, me tengo que coger yo al niño en brazos, ponerme de rodillas en un lado, poner al niño encima de la silla, atarle el arnés como pueda. Así que tengo todos los números para que eso me salga salga de regular a bastante mal, ¿vale? Así que, dado las dificultades que tenemos para poner al niño en ese asiento, hay que recurrir o a la derecha o a la izquierda, simplemente aunque sea solo por el tema del ISOFIX, ¿vale? Nuestro consejo, detrás del copiloto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como conducimos por la derecha, cuando aparcamos en la calle habitualmente lo haremos en el lado derecho, que es donde está la acera. Así que voy a poner y sacar al niño de la sillita desde la acera y no me voy a jugar yo el tipo mientras hago esta operación, ¿vale? Uh-huh. Así que simplemente sentido común otra vez. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque en nuestro país el asiento delantero, en la reforma de la ley de tráfico 2015, se introdujo la prohibición de poner las sillas infantiles en el asiento delantero con tres excepciones. Uno, si el coche no tiene asiento trasero, se puede usar el asiento del copiloto. Si el asiento trasero ya va ocupado por otros niños que van en sillita, también se puede usar el asiento del copiloto. Y tú me dirás, ¿y cuántas sillitas son esas? Pues en general, si tenemos dos en el asiento trasero, una tercera no te va a caber, ¿vale? O no la vas a instalar bien, así que puedes recurrir al asiento del copiloto. Y la tercera excepción sería si por algún motivo no puedo instalar todas las sillas ahí. Y sería, por ejemplo, pues un coche antiguo que no tiene cinturones de seguridad en el asiento trasero, tú no puedes sujetar una silla de ninguna manera, así que en esa posición no la podría poner, ¿vale? Así que esto es lo que teníamos en la ley de 2015. Muy bien, en AESBI hemos hecho otra investigación diciendo en qué países de la Unión Europea no se permite llevar a los niños menores de 3 años en el asiento del acompañante. Y gran sorpresa, España y Rumanía son los dos únicos países de la Unión Europea donde no se permite usar el asiento del copiloto para llevar a niños menores de 3 años, ¿vale? Y el asiento del copiloto tiene muchas ventajas, porque primero, tenemos más espacio. O sea, el asiento delantero siempre tienes más espacio que el asiento trasero y dependiendo del coche, el trasero es bastante justito, ¿vale? Segundo, llevamos al niño al lado, con lo cual, en caso, o sea, nos genera menos estrés a la hora de conducir si podemos echarle un ojillo al niño de vez en cuando y ver que todo esté bien, que no mirar a través del retrovisor en otro espejo que pongo en el cabezal para ver si el niño me está en condiciones o no está en condiciones, ¿vale? Tercero, el asiento del copiloto incorpora todas las mejoras en seguridad que se van sacando antes que los traseros. Por ejemplo, pretensores pirotécnicos, los coches lo incorporan en el asiento del copiloto, pero no lo incorporan en el asiento trasero. O el whiplash, lo que decíamos, del dispositivo para proteger las cervicales de los ocupantes de los asientos delanteros. Uh-huh. Eso en el asiento trasero no está, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Y por último, y no menos importante, en caso de accidente, el protocolo de rescate pediátrico, y aquí me voy a poner una medalla, porque el único protocolo de rescate pediátrico del mundo lo tiene la Fundación Smart Baby, que yo presido, ¿vale? El protocolo que dice que hay que sacar del coche niño y silla en bloque. No puedo sacar al niño de la silla. ¿Por qué? Porque si el niño tiene alguna lesión a nivel de columna vertebral o a nivel cervical, si yo lo muevo, le puedo agravar estas lesiones y puedo causar una paraplegia o incluso el fallecimiento del menor, ¿vale? Así que tengo que sacar silla y niño en bloque. Si esto lo haces en el asiento delantero, donde la puerta es mucho más grande, es una operación relativamente sencilla. Si lo tengo que hacer en el asiento trasero, la cosa se me complica muchísimo. Y de hecho lo vemos en los simulacros que hacemos con bomberos y con sanitarios de extracción de niños en caso de accidente, se las ven y se las desean para sacar a los niños del asiento trasero. Y no te digo si el coche es de 3 puertas. No. Entonces ya es de traca.
Y después de toda esta fotografía que nos has planteado, José María, sí, ¿cómo puede una familia comprobar que su SRI está correctamente homologado y no es una copia insegura? Porque ahora ya sabemos todo lo que hay que hacer y dónde hay que ponerlo.
Sí.
Pero la silla tiene que ser.
Sí, mira, yo.
La mejor.
Yo, el concepto de mejor o peor, eso también hay que desmitificar muchas cosas, ¿vale? La mejor silla es la que me va bien a mí por mi estilo de vida y por el coche que tengo. Entonces, sobre el papel y en una prueba hecha con un banco estándar para todas las sillas y todo esto, ahí puedes mirar la mejor o la peor, pero después, lo que te decía ahora, hace un momento, para un coche de 3 puertas, pues a lo mejor la mejor silla me es tan complicado poner al niño en esa silla que prefiero recurrir a otra que sobre el papel no sea tan segura, pero que me garantice una buena instalación. y a veces tengo que sacrificar por un lado para ganar por otro, ¿vale? La mejor manera, irse a una tienda especializada y explicar la vida, explicar cuál es el estilo de vida, cómo es el coche, que le instalen la silla, que le expliquen cómo ponerla y todo esto, ¿vale? ¿Esto se puede hacer online? Se puede hacer online siempre y cuando sea una tienda online que tenga un establecimiento físico en este país y que en caso de duda puedas hacer una videollamada enseñando, mira, he puesto la silla de esta manera, ¿qué te parece? ¿Va bien? ¿El arnés va bien apretado? ¿Subo el cabezal, bajo el cabezal? Porque mucha gente lo que hace es comprar online en cualquier país de la Unión Europea, que es legal, pero a la hora de solicitar asistencia, pues resulta que sale un señor hablando en polaco, hablando en rumano, diciendo que, y esto es un caso verídico, diciendo que el señor que habla español hoy no está, y mañana tampoco, y pasado tampoco, ¿vale? Que si quieres te atiende en inglés, o en rumano, o en polaco, o en cualquier otro idioma. Pues exacto. Con lo cual, dices, hombre, pues a lo mejor me he ahorrado 4 duros por comprar la silla en cualquier otro sitio, pero claro, después el que va a sufrir las consecuencias es tu hijo si la silla no va bien instalada.
Que lo barato es caro, ¿verdad?
Pues sí, por desgracia sí, por desgracia sí.
Y hablando de baratos y caros, otra reivindicación muy clara que hacéis es que el IVA de las sillitas debería ser súper reducido como en otros países europeos.
Pues,
¿qué impacto tendría esta medida en la seguridad vial infantil?
Pues mira, una de las preocupaciones de las familias siempre, y eso es recurrente, digo, oiga, es que las sillas infantiles son caras. Mira, en una intervención que tuvimos en la Comisión Ciudadana en las Cortes de Aragón, hubo un diputado que me hizo esa pregunta exactamente, y le dije, mire, usted dice que las sillitas son caras, yo le digo lo que es caro es la gasolina, ¿vale? Y eso yo tengo que llenar cada semana, o cada 2 semanas, o cada 3 semanas tengo que llenar el depósito. Y eso sí que es caro. Y un juego de neumáticos es caro. Y el seguro del coche es caro. Y el que tiene un coche sabe que tiene que afrontar una serie de gastos, ¿vale? Para ir en condiciones o para poderse simplemente mover, ¿vale? La silla infantil va dentro de todos estos gastos, ¿vale? Entonces, lo que sí que tenemos claro es que poner un IVA súper reducido en un elemento de seguridad pasiva, que es obligatorio y que, igual que en otros países como puede ser Portugal o Polonia o Inglaterra, es súper reducido, va a abaratar esa silla y no va a evitar, o sea, lo que va a evitar es que la gente en muchos casos recurra o a las sillas de segunda mano o a las sillas de fuera de la Comunidad Europea, que ya hemos visto lo que estás comprando.
Y lo, ¿vale?, que es verdaderamente caro es la excarcelación del niño con su silla en un siniestro trágico en donde ha habido víctimas. Eso sí, sí es lo caro.
Exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Y de hecho es una de nuestras reivindicaciones. Es decir, hay que formar a los equipos de rescate para hacer una actuación perfecta en el caso de niños. Los adultos no se pone en duda porque se estudia todo, pero en el caso de los niños, los sanitarios y los bomberos no estudian nada porque el único protocolo lo tenemos nosotros, y de verdad que hacemos los esfuerzos pero llegamos donde llegamos, ¿vale? Así que lo vamos formando poquito a poco, pero eso, o sea, tú piensa el drama humano, aparte del coste económico, el drama humano aparte del coste económico es inasumible para una sociedad como la nuestra.
Pues yo creo que ha quedado claro que
hay que
comprar con seguridad y con todas las garantías, acudir siempre a los profesionales,
sí,
instalar correctamente, aprender a instalarlas correctamente, los sistemas de atención infantil, y sobre todo elegir la ubicación más segura dentro del vehículo.
Sí, saber, sí, instalarla, que a veces es más complicado que un mueble de IKEA, ¿eh?
Sí,
sinceramente.
Mira, yo, si me permitís, en la última reforma del reglamento de tráfico se introdujo la posibilidad de que las fuerzas, de que las policías multasen el uso incorrecto de las sillas infantiles, ¿vale? ¿Y sabéis quién ha formado a las policías? Pues nadie. Entonces, claro, estamos igual que antes. Dices, si tú das la potestad de sancionar un uso incorrecto, lo que tienes que hacer es formar en lo que es un uso incorrecto. Claro. Y desde la Fundación Smart Baby, ¿qué hacemos? Pues hacemos cursos para policías, para Mossos de Escuadra, para Zainas, para la Policía Foral de Navarra, ¿vale? Y para policías locales de todo tipo, y explicar, uh-huh, que yo le voy a explicar lo que es una instalación correcta, pero no para que usted multe. Porque si ve a algún niño con una silla mal puesta, sea capaz usted de corregirlo y que ese niño vaya seguro.
Claro,
por supuesto. Así es.
Pues muchas gracias, José María Vallés, presidente de la Fundación Smart Baby y formador vial en Naciones Unidas, por acompañarnos en Radio 5, la radio pública, y sobre todo por ayudarnos a entender que la seguridad vial infantil no admite descuidos, que una sillita adecuada, homologada y bien instalada no es un complemento, es una garantía de vida.
José María, gracias, hombre.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
además me queda mejor. El cinturón en el viaje no voy a quitar.
Hasta aquí hemos llegado por hoy en Seguridad Vial en Radio 5, con la dirección técnica de Alberto Hernández, desde el estudio 210 de Radio Nacional de España en Prado del Rey, en Madrid, Óscar Redondo en la coordinación con Vicente Ibáñez, y el equipo de Natalia García Vega y Alberto Vega en la producción, y con la compañía una semana más de Chema Puente.
Hasta luego.
Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su compañía. Esperamos haber sido de utilidad y aportado un nuevo granito de arena para lograr una movilidad más agradable, más amena, más empática, mejor informada y más segura, si es posible. Ya saben que para cualquier duda, consulta o sugerencia pueden escribirnos a través del correo del programa seguridadvial@rtv.es. Les dejamos con José Vázquez, el polimarchoso, que desde Asturias también nos recomienda viajar con la sillita y el cinturón. Hasta pronto y feliz semana. Orestes Serrano, Radio 5, Todo Noticias.
Coche, me ayuden los demás. Cuando conduce a mi madre, se me cayó la consola. Si ella se diera cuenta, el cinturón desabroché. Tuvo que dar un frenazo, me colé entre los asientos y contra el cristal de adelante un cebollazo me pegué. Ay. Con la sillita y el coscorro se me ha olvidado la letra de la canción.
La letra de la canción, la letra de la canción, la letra de la canción.
Con la sillita y el cinturón, con el bocata me he manchado el pantalón.
Ah, no, no era así.
Con la sillita y el cinturón. Y notaré su abrazo, una y el otro mis amigos serán. Si algo se cae al suelo, el cinturón lo suelto. Que para el coche me ayuden los demás. Con la sillita y el cinturón, se acaba el viaje, se ha acabado la vida.